Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Estamos en el mes de mayo, hoy es 8 de mayo. Ya saben que cada día puede haber distintos santos, quizá algunos son más famosos o les damos más importancia porque son más de nuestra tierra, y esta variedad nos aporta una inmensa riqueza. Entre otros, hoy celebramos a San Víctor. San Víctor era de Milán, fue soldado del ejército imperial en el siglo III. A él y a otros dos soldados, a Narbore y a Félix, les pidieron que renegaran de la fe. Víctor murió en Milán, Narbore y Félix murieron mártires en Lodi. Y hoy también celebramos a San Bonifacio IV y a San Benito II, los dos papas, y a un diácono, San Arsenio. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cada viernes vamos repasando los testimonios vocacionales sacerdotales de los sacerdotes de nuestra diócesis. Hoy le toca el turno a Antonio Guzmán y lo hacemos siempre de la mano de Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Continuamos acercándonos a los sacerdotes de nuestra diócesis por medio de sus testimonios. Y esta semana conocemos a Antonio Guzmán.
Soy Antonio Guzmán Martínez. Soy de Fuentefresno. Y nací el 16 de noviembre de 1937 y canté misa con 23 años el año 1961. Mi primer nombramiento fue Miguel de los Cajos y la Garganta y estuve 4 años y luego después otros 8 años sirviéndolo de puertollano, porque en el año 1964 me dieron la parroquia de nueva creación, la de San Juan Bautista. Estuve en puertollano 38 años. Hasta que me jubilé y entonces me vine para hacer un año sabático y a continuación me dieron Ciudad Real en Santiago y posteriormente atendí un par de años Valenzuela y luego después he estado otros 6 años ayudando en Santo Tomás de Villanueva.
¿De qué manera fue tu vocación? ¿Cómo nació? ¿Surgió en algún momento o circunstancia especial de tu vida?
Pues casi ni lo sé. Yo no tuve ninguna revelación, más bien de una forma como muy normal. Yo había nacido en una familia piadosa, iba a la escuela, allí formaron un grupo de niños reparadores que nos invitaban a ir a rezar ante el sagrario, el ambiente de la vida de la parroquia, fui un monaguillo. Mi padre era peluquero, iba también a casas, y yendo a la casa de don Catalino González, le dijeron que iban a pagar una beca para un seminarista, que si quería que fuese yo al seminario. Mi padre me lo preguntó, yo le dije que sí, tendría unos 9 años... y después de 2 años de esto, pues llegué al seminario en el año 1949...
Y Antonio, ¿nos podrías contar si tuviste a personas concretas que influyeran en esa vocación?
Personas, pues bueno, la maestra que llevaba el grupo de niños reparadores, otros maestros que también en la escuela aprovechaban para enseñarnos religión y la vida de la parroquia. Esto es lo que me motivó.
Nos podemos imaginar o hacer una idea, pero ¿cómo explicarías tú a nuestros oyentes de qué manera transcurre la vida de un sacerdote?
La vida del sacerdote es una dedicación casi total. Los sacramentos, la Eucaristía, la catequesis, las reuniones, el trato personal con las almas, la atención al confesionario, total que son muchas labores y sobre todo pues estar cercanos a la gente en los momentos de dolor. Es una labor verdaderamente muy amplia y sobre todo muy intensa.
¿Qué crees, Antonio, que la gente busca realmente cuando se acerca a un sacerdote? ¿Qué espera de él?
Yo creo que la gente espera de nosotros que seamos hombres de Dios, personas sencillas, desprendidas, dedicadas a nuestro trabajo, intentando ser caritativos en la medida que podamos y hacer las cosas bien, precisamente para ser ejemplares ante el pueblo y ante los seglares, que seamos hombres espirituales.
Toda vocación implica un proceso personal. ¿Qué mensaje motivador darías para una respuesta vocacional?
El Señor sigue llamando y la vida sacerdotal verdaderamente ilusiona y hace feliz a las personas. Quizás a lo mejor al no tener contacto con los fieles, la vocación a lo mejor no aumenta, pero estando en contacto con los jóvenes, surge de ellos la vocación. En las parroquias donde yo he estado, pues he tratado siempre de animar a muchos y algunos han llegado a ser sacerdotes. Yo tengo mucha esperanza de que los tiempos cambiarán y florecerá nuevamente la vocación.
Y acabamos, Antonio, pidiéndote que nos destaques una cita bíblica, un libro y una película que te gusten. Y también que nos digas el hobby que tienes.
Uno de los pasajes bíblicos que verdaderamente me impresionan es el de la pesca milagrosa. Como libro, el libro que más me impresiona es el Quijote. Y como libro espiritual me ha ayudado mucho siempre el camino. Una película, más bien diría yo, un estilo de películas. Me gustan mucho las películas del oeste y también algunas de tipo histórico. Hobbies grandes no he tenido. Bueno, me ha gustado siempre tenis y montar en bicicleta.
Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias, Inmaculada. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Muchísimas gracias y buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cambia también lo profundo.
Y también los viernes vamos recorriendo paso a paso la gran riqueza, la inmensa riqueza que nos ofrece la doctrina social de la Iglesia, siempre con Paqui Castilla. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Como explicamos en el programa anterior, el primero de mayo es una jornada muy importante para el mundo del trabajo. Es expresión de la larga y constante lucha por el respeto a la dignidad de los trabajadores y por los derechos laborales y sociales. Es una jornada en la que tiene un protagonismo particular los sindicatos de trabajadores. Queremos resaltar en ese sentido la gran valoración que la doctrina social de la Iglesia siempre ha hecho de las organizaciones sindicales. Así lo expresó, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II en el número 20 de la encíclica Laborem Exercens. La defensa de los intereses existenciales de los trabajadores, en quien entran en juego sus derechos, constituye el cometido de los sindicatos. Son un elemento indispensable de la vida social, un exponente de la lucha por la justicia social, por los justos derechos, un factor constructivo de orden social y de solidaridad, del que no es posible prescindir. Se debe siempre desear que, gracias a la obra de los sindicatos, el trabajador puede no solo tener más, sino ante todo ser más, es decir, pueda realizar más plenamente su humanidad en todos los aspectos. El próximo viernes recordaremos la celebración del Día de la Doctrina Social de la Iglesia. Un abrazo.
Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño,
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
47 peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes. Del 25 al 29 de junio. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Organiza la Hospitalidad Diocesana de Lourdes de Ciudad Real. Inscripciones del 27 de abril al 22 de mayo. A los pies de la Virgen María en Lourdes. Información e inscripciones en hospitalidadlourdescr.org. Colabora COPE Ciudad Real.
En Ciudad Real, visite Santa María, la casa de mayor prestigio en artículos religiosos, tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto, orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues hoy tenemos la suerte de tener como invitado en directo, nos quedan exactamente 15 minutos para las 2, a Pablo Rodríguez, a nuestro querido Pablo Rodríguez, que ustedes conocen, es el delegado diocesano de enseñanza y que durante años fue el director del informativo Iglesia Noticia aquí en COPE. Pablo, buenas tardes. Sí, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Gracias por estar con nosotros aquí hoy en El Espejo, en este viernes. Este miércoles pasado, los obispos de Castilla-La Mancha, de la provincia eclesiástica de Toledo, escribían una carta sobre la clase de religión, cabeza, corazón y manos, una educación integral. ¿Cuál es el mensaje central de esta carta de los obispos?
Pues hay que agradecerle a todos los obispos de Castilla-La Mancha esta carta, en la que nos invitan fundamentalmente a pensar sobre la educación y sobre la educación integral, sobre todo poniendo de relieve que no puede haber una educación integral si excluimos la dimensión religiosa, también constitutiva de la persona. Y hacen referencia a una bonita expresión del Papa Francisco. Yo la cambiaría, pues, para esa educación integral es necesario educar los saberes, los conocimientos, educar también la interioridad y educar también en el compromiso.
Tienes una amplísima experiencia como profesor. ¿Cuántos años?
Bueno, pues 30 y tantos, casi 40.
Casi 40. Desde la Carta de los Obispos, desde tu propia experiencia, ¿qué aporta la clase de religión a los alumnos, a su vida, a su existencia?
Bueno, yo me ha llamado la atención el lema del Papa León en la visita a España, alzar la mirada. Yo creo que es una aportación fundamental, levantar la mirada, porque siempre vamos pegados al móvil con la cabeza baja y hay que mirar arriba, hacia el cielo. También es verdad que en las nuevas situaciones la clase de religión aporta un diálogo, porque tenemos en clase a gente de toda cultura, de diferentes culturas, de diferentes religiones, y también es una apertura al diálogo y a la confrontación con los otros. Es un buen momento para dialogar con los demás. También aporta aprendizajes interdisciplinares con otras materias, historia, filosofía, pero yo creo que sobre todo lo que aporta es descubrir el mensaje humanizador de Jesús, que cambia la historia, pero los libros de historia no estudian a Jesús.
Oye, una pregunta, no sé, ¿y los profesores de religión qué le aportan al instituto, a los centros en los que están?
Bueno, la mayoría, muchos somos los referentes, aunque sea por años en el centro. Yo creo que fundamentalmente aportamos a la convivencia del centro, a la dimensión espiritual también, o la dimensión religiosa, y sobre todo a que los alumnos sepan interpretar y valorar el patrimonio religioso, las fiestas, porque cuando salimos de viaje siempre visitamos catedrales e iglesias, o si vamos a un museo, pinturas religiosas. Les daba una apertura y un conocimiento también a toda la historia y a todo lo que estudiamos en el instituto.
Bueno, hay que recordar que nuestros oyentes, los oyentes del Espejo de COPE, tienen acceso a la carta íntegra en la página web de la diócesis, que diócesisciudadreal.es, y ahí la encuentran. Esta carta, cabeza, corazón y manos, una educación integral. Pablo, en la carta tienen en cuenta lo que decía el Papa Francisco, que educar no es solo transmitir conocimiento, sino acompañar el crecimiento pleno de la persona, o sea, armonizar cabeza, corazón, manos, el pensamiento, los afectos, la acción.
Sí, es verdad que todos los papas, aunque parezca mentira, en su doctrina social, han hablado sobre la educación y les han preocupado bastante la educación. El Papa Francisco hace unos años lanzó un pacto educativo global porque veía la necesidad de la educación en todos los aspectos y en todos los momentos. Y en todos esos documentos la persona es el centro del acto educativo y la persona está en el centro de todo. El alumno con nombres y apellidos. Yo tengo 200 alumnos y creo que me sé el nombre de casi todos.
Y también citan los obispos, nuestros obispos, los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo, que recordamos a los oyentes, diócesis de Toledo, de Guadalajara, de Cuenca, de Albacete y de Ciudad Real. Citan también a Benedicto XVI en la frase: la formación religiosa hace al hombre más hombre.
Claro, porque la dimensión religiosa no se puede ignorar en la educación. El hombre no es solamente cuerpo y mente, también es espiritualidad. No podemos negar, creo que se lo explico a mis alumnos, no podemos negar que existen las religiones, aunque la fe sea algo personal. Entonces tienen que también valorar lo que aporta la dimensión espiritual a la dimensión personal y también a la dimensión social de cada uno de los alumnos.
Está siendo muy difícil educar, no solo en clase de religión, Pablo, sino en esta época, estar en un instituto. A mí me parece una tarea inmensa trabajar con chicos, con chicas de 13, 14 años hasta los 17, 18, están fraguando sus personas. ¿Está siendo tan difícil educar y acompañar como se dice?
Pues sí, porque a veces parece que la sociedad va por un lado, la escuela por otro, nos piden a la escuela lo que no se hace en la sociedad. También yo quería decir que los padres son los primeros educadores de sus hijos y a veces delegan en la escuela, en la iglesia, en la catequesis, en la sociedad, ese primer compromiso que ellos adquirieron con sus hijos. Pero sí es verdad que la mayoría de los alumnos, yo diría casi todos, son buenos alumnos y están comprometidos con el estudio y tienen más valores de los que aparentemente queramos ver, a pesar de la sociedad en la que vivimos.
Bueno, Pablo, yo creo que hay que agradecerte a ti tu labor como profesor de religión, como encargado de los profesores de religión de nuestra diócesis. También los obispos le agradecen a los profesores su labor. También desde COPE les agradecemos su implicación, no solo a los profesores de religión, por supuesto que a ellos, sino a todos los profesores, su implicación, sus preocupaciones, porque también son personas y, lógicamente, tienen sus límites, pero hay que presumir de profesores entregados, vocacionados, hasta todo lo que pueden. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Muchísimas gracias por habernos acercado a la Carta de los Obispos. Vuelvo a recordar el título: cabeza, corazón y manos, una educación integral, a la que pueden acceder en la página web de la diócesis y leer el folio y medio. La podemos leer todos. Pablo, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes y ahora, cuando nos quedan 7 minutos para las 2, le toca el turno a un grande, a Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes de la semana en la que el domingo celebraremos a San Juan de Ávila, patrono del clero secular español. Juan fue un sacerdote del siglo XVI profundamente implicado en la renovación espiritual de la Iglesia en tiempos de reforma y confusión. Nacido en Almodóvar del Campo, muy cerca de donde nos escuchan muchos oyentes, dedicó su vida a predicar, acompañar y formar a quienes buscaban una fe más viva. Su magisterio espiritual, recogido en cartas y sermones, influyó en figuras tan decisivas como Santa Teresa de Jesús, San Juan de Dios o San Ignacio de Loyola. Por eso, su figura sigue siendo tan importante para los sacerdotes españoles. San Juan de Ávila no solo enseñó teología, sino que mostró un modo de ser pastor, cercano, exigente consigo mismo, apasionado por Cristo y atento a las necesidades reales de la gente. Su fiesta recuerda a los presbíteros que su vocación nace del encuentro con Dios y se sostiene en la entrega diaria, incluso cuando el ministerio se vuelve exigente o silencioso. Es un modelo de equilibrio entre profundidad espiritual y compromiso pastoral. Y los fieles laicos también podemos celebrar esta fiesta. Podemos hacerlo rezando por nuestros sacerdotes, agradeciendo su servicio y acompañándolos con gestos sencillos de cercanía. También es un buen día para redescubrir nuestra propia vocación bautismal, vivir con coherencia, formarnos en la fe y participar activamente en la vida de la comunidad. Celebrar a San Juan de Ávila es, en el fondo, dejarnos contagiar por su deseo de que Cristo sea conocido y amado en nuestras parroquias y en nuestras familias. Así pues, muchas felicidades, Miguel Ángel, feliz Pascua y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
47 Peregrinación Diocesana con Enfermos a Lourdes. Del 25 al 29 de junio. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Organiza la Hospitalidad Diocesana de Lourdes de Ciudad Real. Inscripciones del 27 de abril al 22 de mayo. A los pies de la Virgen María en Lourdes. Información e inscripciones en hospitalidadlourdescr.org. Colabora COPE Ciudad Real.
Pues así llegamos al final del Espejo de hoy, de este 8 de mayo. Les recuerdo mañana apertura del año jubilar en Almodóvar del Campo y en la misma Eucaristía de la apertura del año jubilar habilista en Almodóvar del Campo por el 500 aniversario de la primera misa de San Juan de Ávila, Saúl Calvo Sanz va a ser ordenado diácono. Un día de inmensa fiesta que tendremos que apuntar en nuestras agendas. 9 de mayo de 2026, apertura del año jubilar, habilista y ordenación de diácono de Saúl Calvo Sanz. Les comparto el post del Papa Francisco de hace 2 días, es el último, que está en su cuenta de X, y dice: como pueblo de Dios en camino, la Iglesia interpreta la historia a la luz del Evangelio y habla con firmeza contra todo mal. Al mismo tiempo, la Iglesia reconoce la necesidad de una conversión continua para poder cumplir su misión adecuadamente. Como miembros del mismo cuerpo, también nosotros estamos llamados a renovarnos.
Cerramos hoy los ojos al sentir que el universo gira entre tú y yo. Millones de personas pueden ser un bloque de energía latiendo en sintonía.
Les recuerdo el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo Iglesia Noticia. Ya saben que para estar al tanto de la actualidad de nuestra diócesis no pueden perderse esa cita cada domingo por la mañana a las 10 menos 20. Primero, la Eucaristía desde la parroquia de Santiago de Ciudad Real y a continuación el informativo diocesano. Nosotros volveremos puntuales siempre el próximo 15 de mayo, el próximo viernes, fiesta de San Isidro, una de las grandes fiestas que nos ponen en contacto con Dios, porque el ejemplo sencillo de San Isidro, de su mujer, Santa María de la Cabeza, llenan nuestras vidas. Pues vamos a fijarnos en ellos. Mientras, seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Sonrían, por favor.
Cambiemos nuestra forma de vivir. Vivamos sin pensar qué pasará. Miremos al mañana sin oír las voces deprimentes.